Buenos días, UMH. Miércoles 25 de noviembre. El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres occidentales. En España se diagnostican alrededor de 25.000 nuevos cánceres de mama al año, lo que representa casi el 30% de todos los tumores del sexo femenino en nuestro país. Tanto el número de casos como las tasas de incidencia aumentan lentamente en España y en el mundo, probablemente debido al envejecimiento de la población y a un diagnóstico cada vez más precoz. Además, se estima que el riesgo de padecer cáncer de mama a lo largo de la vida es de aproximadamente una de cada 8 mujeres. Y esto es un dato que creo que es muy clarificador, aunque también creo que no debe servir para generar miedo colectivo, sino para concienciar más. Me atrevo a ser optimista y a decir que esa concienciación va por buen camino. Creo que los miles de ilicitanos que se van a dar cita el próximo domingo a las 10 en el paseo de la estación de Elche lo demostrarán. Hoy la presidenta de AMACMEC, Consuelo García, nos explicará todo con más detalle. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, ascenso de las temperaturas diurnas y aumento progresivo de la nubosidad. El viento flojo por la mañana y moderado, e incluso puntualmente fuerte a última hora de la tarde. La máxima estará próxima a los 19 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y abrimos la sección de informativo, como siempre, con las noticias de la universidad. La UMH será sede del evento nacional Global I+T sobre innovación, investigación y emprendimiento. Ana López.
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Parque Científico de la UMH, se convierte hoy miércoles en una de las universidades españolas que acogerá el evento nacional sobre innovación tecnológica global I+T. El encuentro ha empezado a las 9 de la mañana en el Salón de Actos del edificio Quorum 1 del campus de Elche. Durante la jornada, investigadores de la UMH y emprendedores vinculados al Parque Científico y a la NAU de la Innovación compartirán su visión y experiencias sobre investigación y emprendimiento. La jornada se dividirá en dos partes. En primer lugar, se realizará una presentación del evento y el jurista que convirtió un pequeño despacho familiar de la empresa en la empresa Abogados Garrigues impartirá la conferencia magistral Innovar en España, Resistencias y Oportunidades.
Además, nuestra universidad organiza diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Flor Ziganda.
Un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista y la lectura de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género son algunas de las actividades que ha organizado la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández de Elche para conmemorar así el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los actos programados se celebrarán hoy miércoles a partir de las 10:30 de la mañana en el edificio Rectorado y Consejo Social y en el edificio Innova del campus de Elche. La jornada comenzará con la concentración a las puertas del edificio Rectorado y Consejo Social y a continuación el rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, realizará una lectura del manifiesto elaborado por la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas y se guardará un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El caso Gürtel estrecha el cerco a la número 2 del PP al Congreso por Cádiz.
El cerco judicial se cierra sobre María José García Pelayo, ex alcaldesa de Jerez de la Frontera, senadora del PP y número 2 de la lista de este grupo, de este al Congreso, por la circunscripción de Cádiz. Las acusaciones personadas en el caso Gürtel, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ultiman estos días sus escritos de calificación en la denominada pieza jerezana de la trama. Esta investiga los contratos que el Ayuntamiento de Jerez, con García Pelayo al frente, concedió a empresas de Francisco Correa por valor de 355.000 euros. Hay 9 imputados en la pieza, aunque entre ellos no está la senadora, ya que por su condición de aforada la investiga el Tribunal Supremo, por delitos de prevaricación y otro de falsedad en documento público. El escrito de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, el primero en presentarse, sitúa a la exalcaldesa como la gran muñidora del amaño de los contratos.
Además, el Supremo reabre el caso del pederasta que acosó a 14 niños y fue liberado por un error.
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo deliberó ayer sobre el caso del monitor de ciclismo de Valdemoro acusado de abusar de 14 menores. Los magistrados deberán decidir ahora si aceptan el recurso de la Fiscalía y de 4 familiares contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo puso en libertad al considerar que la Policía Nacional registró su domicilio sin contar con indicios suficientes. La entrada en el domicilio del acusado, autorizada por el juzgado número 7 de Valdemoro, facilitó a la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía un gran número de pruebas en forma de vídeos e imágenes tomadas a menores en actitudes obscenas que presumiblemente valdrían para condenar al procesado.
En cuanto a las noticias de carácter internacional, el derribo de un caza ruso por Turquía endurece la crisis siria.
La Fuerza Aérea Turca ha derribado este martes un avión de combate ruso Su-24 que, según el gobierno de Ankara, había violado su espacio aéreo pese a recibir repetidas advertencias. El Kremlin negó que su aparato hubiese cruzado la línea fronteriza. El presidente Vladimir Putin calificó el derribo de ataque a traición. El episodio eleva la tensión entre los actores implicados en el conflicto sirio y complica la coordinación de la ofensiva contra el ISIS y de una transición política en ese país. Turquía alegó que el Su-24 había violado presuntamente su espacio aéreo en un incidente que se produce en medio de una escalada de tensión, con constantes advertencias del gobierno de Ankara a que los aviones rusos y las fuerzas del régimen sirio detengan sus ataques en la región turcomana siria de Bayburkat, en poder de las fuerzas opositoras.
Un atentado en Túnez contra la Guardia Presidencial causa 12 muertos.
Un atentado protagonizado por un terrorista suicida contra un autobús de la Guardia Presidencial ha causado la muerte de al menos 12 personas y han resultado heridas otras 17, según informaron las autoridades tunecinas. El atentado, que no ha reivindicado ningún grupo, tuvo lugar en el centro de la capital, cerca de los ministerios de Turismo e Interior. El presidente turco ha decretado el estado de emergencia en todo el país y el toque de queda en el área metropolitana de la capital entre las 9 y las 5. Túnez ha sido víctima este mismo año de dos brutales atentados a manos del yihadismo, ambos dirigidos contra el sector turístico, uno de los puntales de la economía del país. Según fuentes del Ministerio del Interior, un terrorista suicida detonó un artefacto explosivo a la puerta del autobús mientras los policías estaban entrando en el vehículo.
Y vamos ya con las noticias de ámbito local. Comenzamos por Elche.
El Defensor del Pueblo admite la queja de un colectivo ciudadano sobre el mercado central.
Los comercios confían en aumentar las ventas de un deprimido noviembre gracias a la Black Friday.
En Orihuela.
El Ayuntamiento anima al reciclaje para intentar subir la cifra de papel y cartón.
En San Joan de Alacant.
El Club de Orientación San Joan, cuarto club de España en la máxima división.
Y en Altea.
Altea celebrará el próximo domingo la primera jornada de convivencia deportiva por la discapacidad.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Ana. Gracias, Flor. Nosotros vamos ya al kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
Supongo que hoy tendremos las portadas sobre todo con el tema del caza ruso derribado por Turquía como principal noticia de las portadas.
Así es, eso y el blindaje ante un posible atentado en uh-huh. Europa. Comenzamos con el repaso a las portadas este miércoles 25 de noviembre. Comenzamos con el Confidencial, que titula en portada la noticia de que Fomento ultima billetes con nombre y apellidos para la B tras el ataque de París. Uh-huh. Hay que destacar que es una propuesta que lleva, al menos en los discursos, el Partido Popular desde 2013, tras el accidente del Albia en Santiago de Compostela, y que ahora resurge con el tema del atentado yihadista.
Seguridad, ante todo. Así ¿qué más es. Tenemos, Fran?
También destaca en portada el Confidencial que Putin considera una puñalada el derribo del avión en la frontera de Turquía con Siria. Y en este caso titula que Putin quiere devolver esa puñalada, pero sin abandonar el territorio de Siria, el uh-huh. conflicto.
Como he dicho antes, veremos esta noticia en muchas más portadas, sobre todas en las de ámbito impreso, así que tendremos más tiempo para comentarla.
Titula un artículo, perdón, de este medio, el que refleja que es un accidente más de la Guerra Fría. Uh-huh. Y también hay que destacar que las relaciones de estos dos países, de Turquía y Siria, son bastante complejas. Sí. Rusia es el principal suministrador de gas natural de Turquía. Turquía es un destino turístico principal para los rusos y Rusia lleva invadiendo el espacio aéreo durante varios años, claro. Pero la respuesta ha sido diplomática hasta ahora.
Uh-huh. Hasta ahora, sí. Lo seguiremos con este asunto, Fran. Cambiamos de diario. Vamos con Infolibre.
Vamos con Infolibre, que sigue con su Ciudadanos Gate particular. En este caso remete contra el número 2 de Madrid. En este caso es César Zafra, el portavoz de la Asamblea de Madrid, que titula Ciudadanos mantiene al dirigente que cobró en negro y falsificó su currículo y Cifuentes lo acepta. Uh-huh. La versión de este miembro de Ciudadanos es que mentir en el currículum no es mentir y Cifuentes, que recordamos que es presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al voto de Ciudadanos, uh-huh. No rinde cuentas a él, o sea, rinde cuentas a él y no al partido.
Uh-huh. ¿Tenemos algo más de Infolibre, Fran?
No, pasamos ya al Español, que recoge en portada una entrevista que mantuvo con Pedro Sánchez en su redacción. Sí. Ya sabes, el típico ping-pong que mantienen con los candidatos.
Sí, las entrevistas que ha tenido el Español de momento, creo que si no me equivoco, con Pablo Iglesias y con Albert Rivera, muy coloquial y que sí, como dices, acababa con un vídeo, con una entrevista mientras jugaban al ping-pong. Muy, muy curioso de ver.
Sí, un formato bastante innovador y refleja en portada un titular producido por Pedro Sánchez en el que dice que la sede del Partido Popular está resquebrajada por la corrupción.
Uh-huh. Hombre, no hay que olvidar que en concreto, además, literalmente la sede del Partido Popular parece que se ha demostrado que se pagó con dinero negro.
Así es. Una pregunta bastante curiosa es si quiere naranja o morado.
Uh-huh. En alusión a los pactos, ¿no?
Habla de pactos, obviamente, y alega que todo menos azul.
Todo menos el Partido Popular. Bueno,
también destaca en Portada del Español, sí, el atentado de Túnez. Se produjo ayer, 12 muertos tras estallar un autobús de la Guardia Presidencial en Túnez.
No hay que olvidar tampoco estas noticias, aunque, bueno, en este caso no es que queden lejanas, pero parece que sí lo sean y no lo son. Y ahí vamos con el diario.es, Fran.
Vamos con el diario.es, que también recoge esta noticia del número 2 de Madrid de Ciudadanos. Uh-huh. Ciudadanos ampara al diputado que ejerció como abogado sin serlo.
Uh-huh. En este caso, bueno, se apuesta por destapar, quizá no la corrupción, pero sí las incoherencias, ¿no?, de un partido que se presenta como renovador y quizás que tenga cosas que le hagan los demás partidos.
Sobre todo por la transparencia. Uh-huh. Y también recoge en portada la acción policial en Bélgica. La policía opera con impunidad y sin freno, critica la acción policial en Bélgica y Francia. Refleja que se ha producido la herida de una niña, una mezquita arrasada e inocentes en el calabozo.
Claro, es lo que se teme, ¿no?, en estos casos, que es verdad que hay que blindar la seguridad y que es lógico el miedo, pero yo creo que sin acabar con el amparo democrático y de libertades que una democracia como las nuestras debe tener.
Así es. Pasamos ya al último diario digital, en este caso es el diario Teleelch. Destaca en portada que la proyección de la película Pirata en un cine público, en este caso el cine Odeón, ha provocado las declaraciones de Mireia Mollà, la concejal de Compromís, que asegura que se debe repensar el funcionamiento de la cultura en Elche.
Es una noticia que hemos visto que incluso ha salido a nivel nacional en diarios como El Mundo.
También destaca en portada la admisión a trámite de una queja colectiva por el derribo del mercado central y que puede dañar los restos arqueológicos que se encuentran a su alrededor.
Pues con ese apunte local vamos con las portadas de impresas y comenzamos como siempre con el diario El País.
Vamos con el diario El País, que recoge en portada un titular, en este caso una declaración de Manuel Valls, primer ministro francés, que asegura que comprende a Rajoy, pero Francia necesita ayuda.
De nuevo, Francia pide ayuda a España en lo militar y, como siempre, pues estamos a las esperas de ver cuál será exactamente esa ayuda y cómo se reorganizarán internacionalmente todos los países, porque yo creo que ninguno se va a atrever a dar un paso si no hay una respuesta unánime internacional y amparada por la OTAN.
Así es, desde la diplomacia española se están sintiendo un poco apretados por la exigencia de participar del conflicto, pero parece que se quiere esperar a las elecciones para poder tomar una decisión congruente.
¿Y cuál es el otro punto que nos da El País hoy?
También titula: España suspende en el control de esos profesores. La OCDE critica las escasas evaluaciones a las que se someten los docentes.
Vamos con el diario El Mundo, Fran.
Vamos con El Mundo, que titula: el derribo de un caza ruso rompe el eje contra el Estado Islámico.
Y es que, de nuevo, lo recordamos, pero hay que especificar para que la gente entienda que las circunstancias de estos dos países, de Rusia y de Turquía, son muy diferentes en cuanto a los apoyos, en cuanto a los aliados que tienen, que Rusia apoya al Assad, el presidente, el que manda en Siria, y que Turquía para nada, apoya a otros rebeldes. Entonces las diferencias aquí son evidentes.
Así es, Turquía es tradicionalmente un aliado occidental, pero las relaciones económicas con Rusia son bastante sólidas, claro, como hemos mencionado antes.
Es complejo, pero hay que intentar entenderlo. ¿Qué más nos trae El Mundo hoy?
También titula: Rajoy evita el debate a cuatro y envía en su lugar a la vicepresidenta.
Así es, en A3Media será ese debate.
Será A3Media y parece que ha delegado en la vicepresidenta para no asistir a este debate.
Tendremos tiempo para comentarlo. Vamos con el diario ABC.
ABC te recoge una portada bastante belicista, una portada con aviones de guerra, cazas y demás, y titula: Rusia y Turquía torpedean la respuesta internacional al yihadismo. En este caso, critica que este conflicto minoritario entre dos países va a afectar a la respuesta internacional,
claro,
ante el terrorismo.
Va a tener un calado internacional. Así pues es. Vamos también con el diario La Razón, que hoy nos trae una portada bastante diferente.
Bastante diferente, recoge el Día Internacional contra la Violencia de Género, 016 por un pacto de Estado. Destaca que es un número que recibe más de medio millón de llamadas en 8 años y destaca la importancia de tener un pacto de Estado frente a este problema de la sociedad española.
Es decir, que es la portada de La Razón que más me gusta desde que yo lo tengo uso de memoria. Así que hoy, igual que les criticamos, creo que hoy hay que felicitarles.
Yo coincido contigo.
Pues vamos con La Vanguardia.
Pasamos con La Vanguardia, que titula: el derribo de un avión ruso agrieta el frente antiterrorista. También opta, como siempre, por un titular más informativo y critica que este conflicto, un conflicto menor, va a afectar a la unión de los países contra el terrorismo. Y también titula: Francia pedirá ayuda a España antes de las elecciones.
Pues vamos ya con los diarios locales.
Vamos con La Verdad, que titula: Ximo Puig plantea una financiación basada en la cesión de impuestos por el Estado. Entre las principales novedades se presenta una revisión de los fueros vasco y navarro y también el evite de recortes sociales en época de crisis.
Y en foto de portada nos trae la UAMI.
Así es, a cuatro columnas recoge la foto del edificio UAMI, un símbolo de sostenibilidad. La sede de la UAMI es elegida como el edificio con mejor certificación medioambiental en España y Portugal.
Y acabamos con el diario Información.
Acabamos con la Información, que en la parte superior de la portada recoge una foto de Putin haciendo como que no oye, con el símbolo de la mano abierta alrededor de la oreja. Putin acusa a Turquía de ser cómplice del terrorismo. Y también en titular, Cruz Roja distribuye en 2 años 700 localizadores entre mujeres amenazadas por los malos tratos.
Pues hasta aquí el repaso de las portadas de hoy. Te escuchamos mañana con Rebeca Cuenca.
Así es, un abrazo.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos, como hemos dicho, con la entrevista de Consuelo García, presidenta de MacMec. No se lo pierdan.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 25 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Centro Comercial Puerta Alicante, de 5 a 9. También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 y de 4 a 9.
Y en Sant Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
El próximo domingo 29 de noviembre, una carrera teñida de rosa solidario recorrerá la ciudad de Elche para combatir el cáncer de mama, organizada por la Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca, AMACMEC. La prueba contará con 2 modalidades de 10 kilómetros y de 5 kilómetros. Con salida a las 10 de la mañana en el paseo de la estación, se recorrerá toda la Avenida de la Libertad. Se espera superar los 8.000 participantes y el dinero recaudado será para la investigación contra el cáncer y para ayudar a las mujeres enfermas. AMACMEC, además, ha preparado castillos hinchables y clases de zumba en el paseo de la estación para alargar la fiesta una vez finalice la carrera. Para contarnos todo esto y la función que realiza AMACMEC en Elche, contamos con su presidenta, Consuelo García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar en Buenos Días UMH.
A vosotros.
En primer lugar, quería preguntarle, ha pasado mucho tiempo desde que nacisteis, ya que lleváis en activo desde 1988.
Y quería... No, 98.
Sí. Y quería preguntarle, ¿cómo ha evolucionado esta problemática? ¿Tenéis que hacer el mismo trabajo antes que ahora?
No, al revés. Bueno, trabajo siempre ha habido. Lo que pasa es que cada vez necesitábamos más cooperación y más colaboración porque el número de socias ha aumentado, pero luego en las actividades dedicadas a la atención de las socias y a la promoción de nuestra tarea, que es la divulgación y, uh-huh. y la detección precoz, pues eso requiere muchísimas actividades, sobre todo para patrocinar y para conseguir los ingresos necesarios.
Uh-huh. ¿Y es evitar la soledad y ofrecer el apoyo de un grupo, quizás más homogéneo, vuestro principal objetivo? ¿Quizás poner en contacto a mujeres que padezcan esa misma enfermedad?
Ese fue el primer objetivo de la asociación desde uh-huh. que se fundó, porque cuando se fundó era un grupo muy reducido de mujeres que todas habían tenido cáncer de mama y algunas lo estaban pasando en ese momento. Entonces, en un principio no contábamos ni con ayuda psicológica, ni con fisioterapeutas, ningún tipo de ayuda externa. Éramos nosotras mismas las que nos unimos para apoyarnos. Yo entré en el 99, o sea, un año uh-huh. después de la fundación, y encontré... pues esa solidaridad necesaria para sentir que como otras lo habían pasado, tú también lo podías pasar. Era la ayuda de explicarte los procesos de la quimio, de los tratamientos, cómo lo ibas a pasar, porque ya te contaban cómo lo habían pasado. Era una ayuda, era una autoayuda prácticamente. Uh-huh. Eso fue en un principio. Luego ya vino la colaboración de las psicólogas, luego ya vino el establecimiento de un servicio psicológico permanente. Actualmente con dos psicólogas, porque atendemos en los dos hospitales a cualquier persona, a cualquier mujer uh-huh. que ha sido diagnosticada de cáncer de mama. Ofrecemos nuestra atención psicológica en un primer momento, aunque no hayan venido nunca a la asociación, simplemente por si necesitan esa ayuda. Después ya la asociación ofrece continuación en el apoyo, actividades variadas para enfrentarnos a los tratamientos y a la enfermedad, porque creemos que se lleva muchísimo mejor. Uh-huh. Un tratamiento muy agresivo se lleva mucho mejor sabiendo lo que te va a pasar y teniendo al lado gente que lo ha pasado y que te entiende.
Claro. Y también me gustaría que nos contaras si ofrecéis, además del puramente psicológico, como me comentabas, algún tipo de atención o ayuda más médica relacionada directamente con la salud de la mujer, con la enfermedad que padece.
Realmente tenemos una colaboradora que no uh-huh. es socia afectada, es una de las socias fundadoras, pero que es colaboradora, que es ginecólogo y a veces pues organiza a veces algún encuentro para aclarar dudas, pero realmente ayuda médica no ofrecemos porque creemos que la sanidad pública actualmente, con todos sus pequeños recortes que haya habido o grandes, sí, pero sí que estamos, creo que bien atendidas. Nuestra ayuda se centra en el apoyo psicológico y luego en el tratamiento del linfedema, que es una afección del brazo cuando se extirpan los ganglios de la axila, que en muchas mujeres se convierte en un problema crónico. Crónico quiere decir que tratamiento exige mantenimiento de por vida,
Claro.
Para tratar ese brazo. Y ahí es donde tenemos la ayuda nuestra, que es unas dos fisioterapeutas especializadas, que conseguimos que el servicio sea económicamente sostenible, porque la seguridad social no actualmente pues cubre las fases a lo mejor del principio más fuertes, pero después el tratamiento prolongado, continuo, para mantener ese linfedema controlado, pues en la sociedad actualmente la sanidad pública no conseguimos que lo subvencione, y nosotras tenemos ese servicio.
Y me lo he adelantado un poco antes, pero yo quería preguntar que en qué estado se encuentran las ayudas del Estado a las mujeres. Y recalco lo de mujeres en general, ya que también me refiero a las que todavía no están enfermas o no lo saben. ¿Se dan los medios adecuados para la prevención y para combatir la enfermedad?
Sí, nosotros estamos vigilantes, como así decirlo, no solamente por nuestras socias que ya tienen la enfermedad, que ya la han pasado o la están pasando, ¿no?, sino que intentamos que la detección precoz, que es el arma más potente que tenemos para luchar contra esta enfermedad actualmente, porque la detección precoz significa que se curen el 95% de los casos,
claro,
o el 99% según algunas estadísticas. Entonces lo que queremos es que no se retrase la edad de la detección precoz, que es a partir de los 45 hasta los 65. Entonces queremos que esa oferta que hace la sanidad, la consellería, pues sea siempre a sus tiempos. Ha habido un pequeño retraso en la zona de Elche porque hubo problemas con los aparatos, pero bueno, nosotros sí que estamos insistiendo a ver si se pueden acelerar. Parece un poco difícil, pero... Y luego viene la detección precoz antes. Ahí está nuestra campaña de sensibilización de que las mujeres tienen que autoexplorarse, de que tienen, claro, que ir al médico en cuanto noten cualquier bulto, porque da mucho miedo eso, pero es que te va a salvar la vida. Y entonces nuestras campañas son para que la mujer no tenga miedo, porque la enfermedad se cura si se detiene a tiempo. Y puede ser que nosotras tenemos socias que ha tenido un cáncer de mama a los 23 años, muy poquitas, pero sí que las hay, y con 30 y tantos también. Entonces, antes de los 45, que es la etapa en la que empiezan a llamarte, por supuesto que todas tienen que ir cuando reciban la carta, pero sí, antes de los 45 hay muchos casos. Entonces, no la mayoría, pero sí hay muchos. Ahí es donde nosotras queremos hacer más incidencia en que se cuiden, se miren, se exploren.
Pues sin duda es muy necesario recalcar esto porque, como dices, se pueden salvar muchas vidas. También quería preguntarte, Consuelo, si se hace algún tipo de terapia con las familias enfocadas a los maridos, hijos, padres o hermanos, o esto queda fuera de vuestro ámbito. Y también quería preguntarte qué papel deberían jugar ellos, las familias.
Bueno, nosotras realmente la enfermedad es una enfermedad, a veces podríamos decir que de ámbito familiar, porque sí que hemos tenido toda la experiencia de que nuestras familias, los hijos, cuando a veces son todavía en una edad muy temprana, no sabes cómo explicárselos, no sabes si protegerles y decirles que no pasa nada, o sí decirle la verdad. Entonces nuestra psicóloga nos orienta, son unas orientaciones generales, y generalmente sirven para tranquilizar a la familia y para que los compañeros, los maridos, sepan cuál es su papel, porque están tan perdidos como nosotras a veces.
Claro.
No saben si es bueno hablarlo o no hablarlo, si es bueno estar ahí o hacer como que no pasa nada. Entonces esas orientaciones generales sí que las psicólogas las ofrecen, y después hay casos en los que a veces los familiares necesitan más ayuda psicológica que las propias pacientes. También estamos en los casos en los que, por desgracia, pues la enfermedad evoluciona muy mal y las familias necesitan ayuda porque porque es muy difícil convivir con una persona que sabes que se está muriendo. Y también apoyamos a esas familias.
Claro. Y también quería preguntarte, hablabas del papel de las familias, ¿qué papel jugamos los medios de comunicación aquí? Porque yo creo que es vital que sepamos cómo comunicar todo lo relacionado con las enfermedades.
Yo creo que desde que se creó esta asociación, hace 17 años, los medios de comunicación han hecho una labor para nosotras fundamental, dándonos salida, como estáis haciendo ahora, y en todos los medios y en todas las maneras en las que nosotras hemos podido tener voz, para que la enfermedad se desdramatizara. Y no voy a decir que seamos nosotras las únicas protagonistas de este cambio, pero en general, al hablar de cáncer, es que no se hablaba de cáncer hace 20 años. Claro. Siempre se decía lo de ha muerto de una larga y penosa enfermedad. Y ahora ya se empieza a hablar de cáncer y se empieza a hablar de cómo detectarlo.
Se pierde el tabú,
y de
¿no?
Las, sí. Entonces, eso de dramatización lo que consigue es quitar el miedo a ir al médico. Porque es que parecía que era como un estigma el tener el cáncer, sobre todo si eres joven y tal. ¿Y por qué? Porque, entonces, eso prácticamente hemos conseguido el objetivo, que era desdramatizar, hablar del cáncer sin problemas, sin tapujos y enfrentarnos a él, porque si tenemos miedo no podemos enfrentarnos. Hay que tener miedo, pero luego hay que superarlo.
Claro. Y hemos comentado que se esperan alrededor de 8.000 participantes para el domingo, para la carrera, y además desde muchos lugares se apunta a que ya no quedan dos sales disponibles.
No, ya no quedan.
Ya no quedan, ¿verdad?
Ya, yo quiero que aquí colabore sin decir que no quedan, porque es que es muy duro, que está viniendo gente recorriendo los puntos. Viene la asociación, desde la asociación llamábamos el lunes, el lunes mismo llamábamos a todos los otros puntos de distribución y no quedan. Ya solamente quedan las personas que hicieron su reserva online, que nuestras expectativas no se han cumplido, porque era el primer año que poníamos esto online, esta venta directa a través de Chip Levante, y la verdad es que se han vendido muy pocas camisetas por esta vía. Entonces esas personas que irán a recogerlo, supongo que a lo largo de esta semana, incluido el sábado, hasta mediodía estaremos en la asociación para repartir esas camisetas, que son las que quedan allí, que ya tienen dueño, claro. Y el resto no queda en ningún sitio. No podemos superar la cantidad que hemos alcanzado, que son 8.000 participantes, porque el paseo de la estación no da para más, y no caben más de 8.000 personas. Yo creo que ya van a estar apretadas. Quizá otro año podamos buscar otro emplazamiento.
Entonces te iba a preguntar si creéis que habéis tenido una buena acogida, pero parece evidente que sí. Por parte de los ilicitanos,
porque cada año hemos aumentado. Es que este año hay 1.000 más que el año pasado. Y se han vendido, ya te digo, el lunes, las últimas unidades se vendieron el lunes.
Y también quería preguntarte, Consuelo, ¿qué eventos más como este tipo organizas a lo largo del año?
Este es el evento que más popularidad tiene, que también más ingresos nos genera para la asociación. También nos genera muchos gastos y muchísimo trabajo, en el que muchas particulares o empresas hacen una pequeña aportación o gran aportación. Pero para nosotros el más importante es este. Además, el 19 de octubre, que es el Día Internacional del Cáncer de Mama, también cada vez tenemos más respuesta social. Aunque estamos todavía volviendo de las vacaciones, los cursos no han empezado, pero ahí sí que me gustaría hacer un llamamiento, porque necesitaríamos colaboradores para ese día poner más mesas informativas con toda la información que damos sobre la detección precoz, sobre la lucha contra el cáncer y sobre los servicios de nuestra asociación, porque cada año también tenemos mejor respuesta ciudadana y necesitaríamos colaboración de personas que quieran echarnos una mano, pero eso ya hablaremos el año que viene.
Perfecto, Consuelo. Pues recordamos que el recorrido se iniciará desde el Paseo de la Estación a las 10 de la mañana por la Avenida de la Libertad, y la distancia será de 10 kilómetros para los corredores y de 5 para los que se apunten a la marcha. Y se espera.
Quiero puntualizar que el recorrido este año, como es diferente del año pasado, porque el año pasado salían del Paseo de la Estación hacia Maestro Albéniz, hacia el puente de Altamira. Entonces yo quiero que la gente sepa que se tiene que colocar al revés, que el arco de salida va a estar hacia el paseo hacia la Avenida de la Libertad, hacia la Avenida del Ferrocarril. Entonces los corredores salen primero y se tienen que colocar ahí. habrá megafonía y se irá diciendo, pero cuando hay tantísima gente a veces no se organizan bien. Y es muy importante la dirección de la salida, es hacia la estación de autobuses.
De acuerdo, pues hay que desapuntar, Consuelo, es que no tenemos tiempo para más y no me gustaría irnos sin apuntar que queremos recordar que el dinero que se recaude se destinará para atender a las enfermas y a fomentar la investigación contra el cáncer.
Completamente, sí, señor.
Consuelo García, muchas gracias por estar en Buenos Días UMH.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Mañana vuelve el Magazine con Rebeca Cuenca. Gracias por elegir la radio.